Esto no se arregla amontonando carne con ojos. Es una cuestión de información.
Carne con ojos. La columna de Marcelo Soba.
Tenemos que preparar para el último baile.
The Last Dance. Esto es Alan Parsons, ¿no?
Yo, así es.
Gran tema, ¿eh? Está en Sube Hamburguesas, por ejemplo, el tema. Por poner un ejemplo. ¿Cómo anda, Marcelo?
¿Cómo andan? Buenas tardes.
Bien. Hola, Marcelo.
El último baile.
El último baile, gran frase que se le ocurrió a Jorge Valmeli, porque hoy ustedes al principio, Nico creo que decía que lo había titulado yo así, y vengo a reconocer la autoría del productor estrella Jorge Valmeli. O sea que fue una gran idea de Jorge Valmeli.
Bien.
Pero sí, The Last Dance, ¿no? La última movilización sindical de Fernando Pereira, por lo menos desde ese lado del mostrador, quizás siga estando, de hecho. Varios sindicalistas dijeron ayer que no lo van a dejar ir.
Mm.
O sea, no lo vamos a dejar ir nunca.
Marcelo Abdala dijo ayer eso.
Exacto. Uh-huh. Entre otros. Pero sí, el último baile, de hecho, ayer en la movilización a la que llegué a eso de las 9:30 de la mañana, ahí a las inmediaciones del Palacio Legislativo, donde ya había gente, ya había, sobre todo gente del interior a esa hora que había llegado temprano.
Mm.
Bueno, era la movilización donde Fernando Pereira todavía no había dicho nada, ya se veía venir lo que iba a pasar, de hecho parecía que estaba cronometrado, ¿no? O sea, terminó la movilización, quizás no había llegado el último sindicalista o militante a su casa y ya se había filtrado que Fernando Pereira aceptaba la candidatura a la presidencia del Frente Amplio, ¿no? Pero bueno, para ponernos un poco en contexto de cómo estaba ayer, el PIT-CNT había anunciado que se esperaba mucha gente, sobre todo se hablaba de 200 ómnibus del interior. Había mucha gente, a las 9:30 de la mañana ya se notaba que eso iba a estar grande, que iba a estar lleno de gente. De hecho, por eso decía las inmediaciones del Palacio, porque todo lo que era la Plaza Primero de Mayo, todo lo que sería la manzana que rodea al Palacio Legislativo, con mucha gente, mucho bombo, mucho redoblante, mucha corneta parecida a la vuvuzela, pero con sonido de corneta fuerte, sonó mucho la corneta. Y como le decía, muchos, muchos ómnibus de la gente con la que estuve hablando del interior, estuve hablando con gente de Bella Unión, gente de Cerro Largo, gente de Durazno. Y todos me decían que venían varios ómnibus, la mayoría del Zunca, ¿no? Por ejemplo, en Durazno me decían, nosotros vinimos, hablé con el presidente del plenario de Durazno, me decían, nosotros vinimos en dos ómnibus, pero el Zunca trae de la zona de Centenario, donde va a estar la segunda planta UPM, la tercera del país, vienen unos 7 ómnibus más, me decía. Después Cerro Largo lo mismo, hablé con el presidente del plenario, que después vamos a estar escuchando algún audio de alguna cosita interesante que me dijo. También 7 ómnibus de Cerro Largo y así de varios puntos del interior, ¿no? Cuando era un poquito más de las 10 de la mañana, dando la vuelta ahí al palacio donde está la cebra que sería agraciada esa calle, ¿no? Enfrente a la plaza donde empezaría a generar flores ahí, me encontré justo cruzando a Óscar Andrade. Salía del palacio y cruzaba por la cebra, le pedí unas declaraciones, me dijo, no, ahora no, me voy a reunir con los compañeros después. Después no lo vi más, pero bueno, no quería hablar en ese momento. Lo vi que seguía caminando, pasó por donde estaba la carpa de FENAPES, donde todavía no había mucha gente de FENAPES, porque la verdad que FENAPES llevó mucha gente, pero en ese momento todavía no, por lo menos los chalecos celestes que ellos tenían, que decía FENAPES, no se veía tanta gente para la que después vi en la concentración, ¿no? Pasó sin pena ni gloria, ¿viste? Nadie le dijo, bueno, Oscar, no sé qué. Pasó así, él tampoco iba muy concentrado en la gente, se ve que ya estaba llegando tarde a donde sería la concentración del Zunca, supongo yo, porque me dijo con los compañeros, no creo que se juntara con los senadores. Y bueno, y se fue allá. Después aparecieron muchas fotos con militantes, ¿no? Un Andrade que sacó muchas fotos sin tapabocas. Las vi en sus redes sociales.
¿Este plan Buchón?
No, eso está en redes sociales incluso, yo no lo vi.
Él subió un video.
Subió un video, exacto.
Él subió mismo un video sacando a toda selfie.
Toda selfie y
sin tapabocas.
Sin tapabocas. Pero bueno, eso que les decía, pasó por la carpa de FENAPES, siguió derecho. Y bueno, yo me quedé en la carpa de FENAPES porque me llamaba la atención hablar justamente con FENAPES, que es un sindicato que se ha movilizado, que yo me animo a decir que es de los que se ha movilizado durante los últimos años, a pesar de estar el Frente Amplio de gobierno, que hoy en día el actual gobierno le critica tanto al PITCNT o a los sindicatos. FENAPES era un sindicato que se la daba contra el gobierno, ¿no? De hecho...
Claro, aparte después del decreto de esencialidad.
Bueno, exactamente.
Ahí se iniciaron años de diferencias muy, muy, muy jodidas con el gobierno. Sí. Vos agarrás muchas declaraciones de lo que son los dirigentes de FENAPES contra este gobierno, pero vas a agarrar esas mismas declaraciones tan duras contra el último gobierno del Frente Amplio.
Uh-huh. Exacto, por eso mi intención era hablar con FENAPES y, bueno, hablé con la secretaria general, con Alejandra Vespa, hablé de muchas cosas que no... O sea, no podemos pasar todo lo que hablé con cada líder sindical, pero lo que sí le pregunté a Vespa es si ahora se sentían más acompañados en la lucha sindical, ¿no? Y me contestaba esto.
Sin duda que sí, nosotros hemos tenido que plantearnos muy firmemente en diferentes momentos con los gobiernos anteriores también, porque para nosotros lo que fue la aprobación de la última ley de educación dejaba comprometido muchas cosas muy sentidas para la población uruguaya en materia de educación, y por lo tanto en ese momento nos manifestamos. Es real que tal vez no toda la población comprendió lo que se estaba planteando. Hoy las cosas son mucho más crudas. La aprobación de la ley de urgente consideración, lo que en estos momentos nosotros estamos intentando revertir a través de la conquista de las 800.000 firmas, ahora que vamos hacia la necesidad de que el pueblo uruguayo vote sí a derogar los 135 artículos de la LUC, nos ha unificado sin duda con la población en general, con los trabajadores de otros sectores, porque está en riesgo justamente el derecho de la educación de los niños, niñas, jóvenes y adultos, y eso sin duda que se está vivenciando, las carencias actuales en los centros educativos, en el recorte presupuestal, en los grupos que paulatinamente están siendo superpoblados, los recortes a nivel de los funcionarios, en momentos de una emergencia sanitaria donde tendríamos que tener refuerzos importantes para poder hacer las limpiezas adecuadas, cosa que no es así, que no se está dando, y por lo tanto yo creo que sí, que eso la población lo vivencia cada vez que lleva o a su hijo al CAIF, o a la escuela pública, al liceo, a la UTU. Esto también es parte de lo que nosotros estamos en este momento planteando, la necesidad justamente de derogar los 135 artículos de la LUC, y por eso le planteamos a toda la población que nos acompañe con un voto afirmativo, votamos sí justamente para derogar la ley de urgente consideración.
Bien, ahí al principio justamente decía lo que hablábamos de que sí, que esta vez se sienten más acompañados, la LUC ayuda en eso y...
Cambió de bando.
¿Cómo?
Quienes eran gobierno y están en la oposición. Entonces claro. Se siente más acompañado.
Exacto. Eso es lo que decía y lo destacaba después con...
Antes se peleaban con Vázquez, con María Julia Muñoz, con Neto. Ahora están en la misma vereda.
Sí, están alineados con lo que con el reclamo de la central sindical, como quien dice, ¿no? Que es derogar los 135 artículos, que era lo que decía Vespa. Bueno, hablé, por supuesto, le pregunté qué opinaba de que el nombre de Fernando Pereira se haya puesto arriba de la mesa justamente antes de esta movilización. Dijo que la verdad que a FENAPES ni siquiera lo había discutido y que para ella no era nada de gran valor porque había sido más lo que había trascendido de los dichos que otra cosa, así que no, dijo que no le preocupaba en ese sentido. Y otra cosa que hablé con Vespa para... que era algo que a mí me interesaba y que por ahí le puede interesar a alguien más, sobre este video que se viralizó en Argentina de la docente discutiendo con el alumno sobre el kirchnerismo y el macrismo, esta docente que fue sancionada, También hablamos de los docentes de San José, el problema de los docentes de San José. Y se lo mezclé todo con el argumento de que el paro es político y si hay que hablar de política con los estudiantes, ¿no? Y bueno, y Vespa me dice que sí, que hay que hablar de política. Lo que no hay que hablar es de política partidaria. Eso fue la distinción que hizo. Dijo que para desarrollar el espíritu crítico de un estudiante, hay, en una clase de filosofía, en una clase de historia, la política es importante y está bien que hay que hablarla. Y bueno, después también hizo... me comentó cómo están trabajando con los docentes el tema de los celulares y sobre todo con los alumnos, ¿no? De cómo grabar a personas sin su consentimiento y etcétera. Algo que me pareció bastante interesante, por lo menos para destacarlo, por más que no entre dentro de la plataforma del paro, ¿no? Bueno, como les decía, ahí la carpa de FENAPES, poca gente, se estaban recién organizando, pero sí, en la movilización... Ya empezaba a agarrar calor todo lo que eran los sindicatos de la educación. Estamos hablando de FENAP, estamos hablando de ADES. Y podemos escuchar, por ejemplo, por supuesto, Robert Silva fue el gran protagonista de estos sindicatos, ¿no? Por ejemplo, en un momento habían algunos cánticos.
Difícil de calzar Robert Silva en un cantero, ¿no?
Chau, ya.
Sí.
Se pinchó al final ahí.
Tengo que ser sincero, lo agarré justo al final, estuvieron cantando un rato y
estás operando para Robert Silva.
No, me están dando mal el grabador, cuando lo pongo para aprender demora un montón.
Mientras Robert Silva le llevaba comida a los niños, ellos cantaban, digamos.
En fin, esa fue una, por ejemplo, después había una pancarta de ADES que era la cara de Robert Silva haciendo de titiritero. Uh-huh. Y abajo estaba Jennifer Cherro, la directora de secundaria, uh-huh, con el bigotito de Hitler o de Mickey Vainilla, dependiendo de la edad del oyente que esté escuchando esto. Ya todos saben lo que pasó la última semana, ¿no? Esos dichos poco afortunados de...
Ah, pensé que ibas a decir, ya todos saben lo que pasó del 39 al 45.
Bueno... Muchos lo saben también. En fin, Robert Silva, los dirigentes de la educación, muy, muy presentes. Los tapabocas que decían no lucrar, y con la LUC en mayúscula, que ya lo habíamos visto en la otra movilización que cubrimos.
Yanni Rubica me hizo la campaña.
Sí. No, la empresa de Estonia. Entonces...
Deja que el sapo te deje de tirar Miguelito, Marcelo, vos seguí adelante.
O sea, bueno, seguimos.
Ya está pensando en otra cosa, está pensando que va a comer hoy de noche.
¿Entendés? Ya está pensando, ¿no?
Es un maleducado.
Está lo que le está pasando a él.
Nada que ver.
Bueno.
Vamos, que tenemos estándar de salida.
Bueno, hablé con los de Sutel también.
Te fuiste a la carpa de FENAPE que me dijiste estaba media chaucha entonces.
Estaba media chaucha, después levantó la movilización, lo que te decía, los cánticos, las pancartas, estaban los de ADES también, la educación muy presente.
Te fuiste a hablar con la gente de Sutel.
Me fui a hablar con la gente de Sutel.
Había música electrónica y nos contás de eso después de la tanda. Dale. Ya venimos.
Fácil desviarse.
¿Sabes cuál es la diferencia entre la automotora Renato Conti y el resto de las automotoras? En Renato te atiende el mismo, el propio. Lo que sabe Renato de autos no lo sabe nadie, es increíble, y te va a asesorar para que compres el auto que vos necesitás. Y no es que te quieren vender. Pasá por Coimbra y General Paz, preguntá por
Tremendo
Renato.
Tremendo local tiene ahí Renato Conti.
Totalmente.
Es imposible no verlo cuando pasás ahí. La verdad está espectacular.
Sí, bueno, y pasan y preguntan por Renato, le hacen todas las consultas que quieran. Y de esa manera van a poder comprar el mejor auto para ustedes.
Aparte, a mí lo que me gusta es que es atendido por su propio dueño.
Exactamente. Ahora están abiertos los sábados de 9 a 15 horas. Es la novedad. Así que
importante eso. Sí,
dense la vuelta o entren en
Renato. Porque a veces no tenés entre semana tiempo porque andás al repalo. ¿Y quién te recibe un sábado?
Renato.
Ah, listo.
Y entras en renatoconti.uy y también te puedes fijar
como
en todas
dice,
las opciones.
Como dice, no más preguntas, su señoría.
Alan Parsons y Marcelo Soba, un solo corazón. Seguimos con esta recorrida por el acto de ayer.
Bien, habíamos quedado con... que estuve...
Sutel.
Con Sutel. Bueno, hablé de los temas, eran los de siempre, ¿no? Bueno, primero, por supuesto... recordamos para los que recién se enganchan, esto lo aprendí en la facultad, hablamos de The Last Dance de Fernando Pereira. Bueno, ¿qué, cómo había influido de Fernando Pereira? No pasa nada, de Fernando Pereira no pasa nada, eso no cambió nada. Después, bueno, los típicos temas que ha puesto Sutel en la agenda, ¿no?
¿Cómo se llama la presidenta de Sutel?
La presidenta de Sutel, Florencia... o sea, no, es la, no sé si la presidenta, es forma parte del Ejecutivo.
Ah, vocera en este caso
vocera, para Marcelo. Vocera, exactamente, Florencia Lemonnier. Hablé con ella, era su cumpleaños incluso. Y
¿no es que celebró el cumpleaños?
Sí, sí.
Había incluso, torta, sobraron velitas,
todo. No, bueno, no las vi yo, capaz más tarde, pero bueno... Le decía, los temas, los de siempre, lo que ha puesto Sutel, ¿no?, en agenda, ¿no? La inversión de Antel, que se está desbaratando la empresa. Esa frase recurrente del herrerismo, quiere vender las empresas públicas. Le pregunté sobre el Antel Arena, si eso no era un argumento a favor también del gobierno para recortar la inversión. Me dijo que no y que ya había que eso era una discusión saldada y que tenían que asumir que el Antel Arena había sido una buena inversión. Okay. Y que incluso había sido...
Un poco caro para vacunatorio, pero...
Exacto, pero bueno. Y destacó justamente que había sido el vacunatorio.
Exacto.
Pero bueno, más allá de los sindicalistas y los sindicalistas de peso, como los que hemos hablado, los sindicatos de peso, también había otra gente, ¿no? En el. También estaba el militante a pie, por supuesto, y había alguna peña por ahí que capaz que a Alvin le duele un poco ponerla. No sé si se está escuchando ahí.
Sí, el ritmo de los carrones.
Exactamente. El campeón del siglo.
En este caso, la peña Peñarol Solidario era que es la que se hace cargo de algunas ollas y estaba ahí agitando en la manifestación, en la marcha. No sé si había.
Qué grande Peñarol, ¿no? Porque le da de comer a los bolsos y. Y después le da de comer a los bolsos.
Tiene que darle de comer a todos.
¿Eh? ¿No? Claro.
Qué generosidad. O sea,
es realmente es impresionante.
Ahí
es,
¿no? Bueno, ahí le pregunté a Alfredo, el que estaba un poco comandando ahí la batuta, por decirlo de alguna manera, que en realidad era el representante de la peña, y me dijo que sí, que ganan tranquilos contra Paranaense y que Peñarol sale campeón porque vuelve la gente al estadio.
Ah, tranquilo.
Que solo
tranquilo.
Por eso Peñarol sale campeón de la pasito Sudamericana. Pero bueno, seguimos con la marcha.
Sí.
Y bueno, como les decía, mucha gente del interior. Hablé con el presidente del plenario del PNT de Cerro Largo.
Ajá.
Me gustó Daniel Acuña porque mucho... ¿Qué sin frase? Cassette, ¿viste? Sin cassette.
Habló, bueno, pero hay gente de Cerro Largo.
Gente, en realidad, montevideano que hacía 30 años que vivía Montevideo en Cerro Largo.
Bueno, es lo mismo.
Es lo mismo, exactamente. Sí.
La Arachang es muy de decir la cosa como vienen.
Ahí está. Y lo, ¿no?, bueno, y lo bueno es que le pregunté cómo se vivía, por más de que ellos estaban en Montevideo, por supuesto, cómo se vivían los paros en Cerro Largo, ¿no? Sobre todo le pregunté cómo era el sindicato en la intendencia. Bueno, eso generó una risa al principio. Y luego me explicó que, bueno, muy difícil que paren en la intendencia por la situación, explicó la situación en la que están los empleados, que hay muchos eventuales que son contratados cada vez que gana la intendencia, y que es muy difícil, pero también me tiró varios conceptos sobre la persecución que hay en el interior a los sindicalistas, si le parece, lo escuchamos.
Yo soy oriundo de Montevideo, me fui hace 25 años y tenía una percepción muy diferente a la que tengo hoy día después de haber ido al interior del país. Las vicisitudes que pasa un trabajador en el interior no las pasan acá. Las cosas que acá están naturalizadas, montones de derechos en el interior. Entonces, todos los departamentos tienen su peculiaridad. Sin duda, los derechos están mucho más menguados en el interior y mucho menos protección tienen los trabajadores, y ni que hablar del ámbito privado. Entonces, una movilización como la que hacemos nosotros, me refiero trasladándonos, o cuando hacemos una marcha, o cuando hacemos un paro en el interior, humildemente para nosotros tiene mucho más valor que en un lugar donde tenés todas las protecciones y que nadie se va a atrever a preguntarte vos paraste o no paraste. Porque allá no solo eso, sino que además, según las circunstancias, vos parás en un lado y ponele tu compañera o tu hijo trabaja en otro lado y es cuestionado también, es cuestionado de repente en el liceo. Es verdad que en el periodo del Frente Amplio se avanzó muchísimo con relación a eso, pero se está volviendo otra vez a eso, a la persecución de la familia, no solo del trabajador, de la persecución de repente se acedaba. Yo recuerdo en el 2002 nosotros teníamos una huelga y había compañeros que de repente le cortaban el crédito en algún lado porque estaba haciendo paro en el hospital por donde yo trabajaba. Y a poquito hay gente que quiere insinuar otra vez esas cosas. vas a trabajar y a alguno le dice, mira que ahora está la luz, te echo cuando quiero y cosas por el estilo. O sea, la represión en el interior es súper.
¿Cómo es?
En el hospital también, porque alguien le cortó el audio ahí en la mitad.
El empleador ese que te usa la luz para lo que quiere él, ¿no?
Sí, claro, obvio.
Bueno, ese es un tema también.
Y ahora que con la luz.
Mira con la luz que me tenés corta el pasto.
Mira con la culo que ahora te rompa todo.
Sí.
Bueno, llegamos a la estrella del acto, ¿no? Que llegó un poco tarde para esta columna, pero estamos hablando de Fernando Pereira, estamos hablando de su último baile. Un Fernando Pereira que lo vi muy, muy emocionado, muy, muy conmovido. También un poco eso de que ya se había visto en la recolección de firmas de mucha persona pidiéndole foto, mucha selfie, mucha foto, siempre con el tapaboca puesto, Fernando Pereira. Ya se sabe que a él le pegó fuerte el COVID, o sea, no tuvo internación ni nada, pero me comentaba ayer que hasta el día de hoy tiene secuelas.
Sí, lo dijo.
Exacto, lo ha dicho bastante. Y, bueno, por supuesto, ayer me dijo que no iba a hablar del tema del frente porque el foco estaba en la marcha, en el paro. Pero, por supuesto, dijo que hubiera preferido que el nombre de él sonara después de esta movilización. Lo cierto es, como decíamos, y algo que ya sabe todo el mundo, terminó la movilización y a las pocas horas ya se sabía que Fernando Pereira va a ser candidato y me animaría a decir que seguramente sea el próximo presidente del Frente Amplio. Pero bueno, una frase, porque Fernando Pereira es de tirar frases que después quedan como latiguillo, ¿no? Me acuerdo en la LUC, la de ya llenamos el vaso, ahora hay que desbordarlo. Y también, me parece que este audio que vamos a escuchar refleja también que su decisión ya estaba tomada, ¿no? Y así lo planteaba.
Y es mi vida. Es mi vida. Mucho más que cualquier cosa que le pueda pasar a un ser humano. Yo miré el acto del 83 de arriba de aquel viejo edificio que había en la plaza y soñaba algún día con estar de este lado del tablado y terminé presidiendo la organización. El lugar de más honor que pude tener en mi vida, el que me hizo sentir más feliz, el que me hizo sentir más reconfortado. Compartí la dirección sindical con Florí, con Capurro, con Elvia Pereira, con Alejandra Pereira, con Grisel Garré, con Toledo González y con cientos de dirigentes de todo el país. Compartí el PCNT con Delía, con Turiaki, con Feli Díaz, con el gallego Bouza. Nos asesoraron el doctor Varela, el doctor Zapirain, el doctor Pomata. Hemos pasado una vida luchando para tratar de que los trabajadores tuvieran una voz adecuada. Y bueno, cualquiera que le haya pasado eso durante sus últimos 35 años de vida, te atraviesa. O sea, yo seguramente vaya a seguir mi vida en otros lugares, pero voy a ser el mismo río. Curso muchos paisajes, pero soy el mismo río. Soy el mismo que dirigía un sindicato de base, el mismo que luego pasé a ser dirección de la federación, que luego me eligieron para elegir secretariado, que luego me eligieron coordinador y que luego me eligieron presidente. Y todos los que están al lado mío pueden criticar cualquier cosa, menos que no seguir siendo el mismo río. Crucé muchos paisajes, pero fui el mismo río. Y donde esté, voy a ser el mismo río.
Muy bien.
Ahí está la frase.
Voy a ser el mismo río.
Exacto. Es una canción de Alejandro Valle.
Uh-huh. Y después también esa...
Ojo, Alejandro Valle capaz que la sacó de... Es una frase muy común. Pero no, porque él lo citó, el propio Pereira en otro momento, en otro audio que yo escuché, dijo, y hablando, como dice Alejandro Balbi, podés cruzar mucho paisaje, pero soy el mismo. Y te sacó un Deportes en el Recuerdo ahí, ¿no? También.
Sí, también.
Ahí, con el doctor Pomata, ¿no? El doctor Varela,
exacto. No, y hablando de voy a estar en varios lugares, pero seguiré siendo el mismo, ¿no? Sí. Ya ahí me tiró la primicia a mí. Me tiró a mí la primicia.
Sí, le hace que claramente. Fue un delay que salió.
Yo se lo pasé a desayuno.
Marcelo.
Perdón, ayer hablé. ¿Cuándo fue el paro? ¿Miércoles? No.
No, ayer.
Ah, ayer, tenés razón. No. Ayer hablé con Fernando Pereira en primera mañana y dijo: el anuncio va a ser después de hoy.
Bien.
Ya está.
Lo anunció ahí.
Claro, estaba diciendo.
Marcelo.
El anuncio va a ser que va a decir. No,
bueno, sí, pomate, no sé. Cualquier cosa.
Bueno, gracias, Marcelo.
Hasta luego, gracias.
Ha sido un gustazo, nosotros nos vamos, ya viene todo el equipo de 3-0, está el profe y el relator juntos, creo que hace un mes y medio pasado.
Renunció Forlán a Atenas de San Carlos, van a
entre
venir
que,
con
entre que el profe estaba atravesando un problema de salud y el relator es una estrella que viene cuando quiere, imagínate. Bueno, ahora nuevamente juntos en el estudio, como debe ser. Nos vamos.
Chao.
Fácil desviarse.